espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenido de nuevo. Continuamos en la mañana, aunque ahora ya abrimos el tiempo para la información de la diócesis de Jaca, el tiempo para el espejo de Jaca. Una mañana en la que, como siempre, escucharemos las palabras de nuestro obispo, de don Julián Ruiz Martorell. También tendremos ese comentario a las lecturas del domingo que nos trae siempre Ricardo Mur. Y además hoy te vamos a hablar del equipo ecuménico de Sabiñánigo. En concreto, te vamos a hablar de las actividades que han preparado para celebrar la Semana de la Oración por la Unidad en los cristianos. Y vamos a comenzar ya. Lo primero, como siempre, va a ser escuchar las palabras de nuestro obispo.
¿Está dividido Cristo? Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. La apremiante pregunta que San Pablo plantea a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13, nos sigue interrogando en la actualidad. Durante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, experimentamos la alegría de renovar nuestro compromiso comunitario y personal de orar sin cesar y de actuar en favor de la unidad. Compartimos la preocupación por la calidad del compromiso ecuménico. Nos inquietan y escandalizan las divisiones entre cristianos. Los misioneros saben que su testimonio no resulta del todo creíble cuando los nuevos pueblos evangelizados descubren nuestras fragmentaciones. La oración por la unidad de los cristianos motiva, ilumina y guía. La oración consolida los vínculos, contribuye a cicatrizar las heridas, robustece el impulso de aproximación fraterna, mantiene viva la esperanza, despierta la creatividad del amor. La oración es un medio eficaz para pedir la gracia de la unidad y constituye una expresión auténtica de los lazos realmente existentes entre todos los cristianos. El canon 755, parágrafo 1 del Código de Derecho Canónico establece: corresponde en primer lugar a todo el colegio de los obispos y a la sede apostólica fomentar y dirigir entre los católicos el movimiento ecuménico, cuyo fin es reintegrar en la unidad a todos los cristianos, unidad que la Iglesia, por voluntad de Cristo, está obligada a promover. Cada año es preciso reforzar las iniciativas puestas en marcha para sostener y guiar la actividad ecuménica. Se trata de una obligación que hemos de promover con decisión. Este año hemos de expresar nuestra solidaridad con todos los cristianos que sufren persecución o discriminación por causa de la fe en Oriente Medio, África y Asia. Son muchas las personas que arriesgan sus vidas, sus propiedades, sus recursos económicos, su inserción social, su seguridad laboral, por el hecho de proclamarse cristianos y actuar de modo consecuente con su fe. La unidad no puede alcanzarse solamente con nuestros esfuerzos, sino que es obra del Espíritu Santo. Hemos de trabajar con intensidad y abnegación, pero siendo conscientes de que la unidad no es simplemente una tarea, un compromiso, sino fundamentalmente un don del Espíritu que hemos de suplicar y acoger. El Papa Francisco escribe en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: es el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme armonía que atrae. Número 117. Entre todos hemos de remover los obstáculos que se oponen a la voluntad unificante del Espíritu Santo. Hemos de superar todo lo que debilita la fuerza del amor. Hemos de avanzar hacia el cumplimiento de la voluntad de Jesucristo, que quiere que seamos uno. Por ello rezamos para que nos sea concedida la anhelada unidad que disipa nuestras tensiones y divisiones. La oración, constante y confiada, nos acerca a la plena comunión visible de todos los cristianos. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Muchas gracias, don Julián, por sus palabras. Nosotros vamos a hacer una pausa para continuar con más cosas.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com. Y antes de ir a buscar la entrevista de esta semana, vamos a escuchar también ese comentario a las lecturas que nos trae, como siempre, Ricardo Mor.
Domingo segundo del tiempo ordinario, ciclo A. Juan el Bautista nos presenta a Jesús diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, el inocente. ¿Por qué mataron a Jesús, el más inocente, el que siempre hizo el bien? A Jesús lo mataron los pecados de todos, la envidia de los doctores, la intransigencia de los fariseos, la politiquería de Pilatos, la cobardía de los suyos. Su muerte parece una coalición de todos los pecados contra el justo, el inocente, los mismos pecados que tenemos todos nosotros, que estaban allí acechando al inocente. Parece una foto del mundo, antiguo y actual. Y necesitamos salir de los pecados que nos destruyen. Esto es lo que nos ofrece Jesús, luz y fuerza para salir de los pecados, porque estamos llamados a ser un pueblo consagrado y santo, como nos dice San Pablo en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios. Este es el sueño de Dios, una humanidad liberada del mal, libre, santa, y esa es la misión que nos han encomendado a los que creemos en Jesús. Ser luz para otros, no descansar hasta que se conozca a Jesús hasta los confines de la tierra.
Pues muchas gracias, Ricardo, y ahora ya sí, vamos a ir a buscar a nuestros protagonistas de esta semana. Y en el espejo de esta semana te vamos a hablar también de la semana de oración por la unidad de los cristianos que va a llevar a cabo el equipo ecuménico de Sabiñánigo. Por eso están con nosotros Daniel Vergara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Eloy Torre, muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, viejos conocidos me decían antes, venimos de año en año. Digo, sí, de año en año sí, pero que hace un par de meses os teníamos aquí.
Pero era el año pasado.
Eso es. Bueno, chicos, contadnos qué es esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Mira, la semana de oración por la unidad de los cristianos es una semana que empieza pues hace muchos años con la idea de que los cristianos debían orar para conseguir tener una unidad visible siguiendo la premisa de la oración de Jesús cuando dice que sean uno para que el mundo crea. Desde Edimburgo en 1910 pues se empieza a celebrar esta semana de oración por los cristianos. Y es algo que se ha venido desarrollando en todo el mundo hasta nuestros días. En el mundo occidental, en el hemisferio norte, normalmente es esta semana de enero. No así siempre en el hemisferio sur por cuestiones climatológicas, uh-huh. Ya que para ellos en este momento están en pleno verano. Y en ese caso lo trasladan o bien a Pentecostés, al tiempo de Pentecostés o en algún otro momento del año. Pero en el hemisferio norte es siempre en este mes de enero.
Uh-huh. Yo creo que esto ya lo hablábamos la otra vez, ¿no? Pero que parece que ahora vamos a fijarnos todos más en las cosas que nos separan, en lo que nos diferencia, y qué importante, ¿no? Buscar aunque sea una semana, un tiempo para juntar aquello que nos une a todos.
Es cierto, mira, y además este año en las celebraciones que se están haciendo en todo el mundo, porque en todo el mundo es, además es muy bonito que todo el mundo seguimos con los mismos materiales, que se preparan cada vez en un lado. Este año se han preparado en Canadá y se ha elegido un texto, el de Corintios, de la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Donde hay una pregunta, ¿no?, que se hace San Pablo, que dice, es que Cristo está dividido. Y fíjate, y a San Pablo se lo decía a los corintios hará 2000 años o 1990 años, ¿no? Y seguimos, que seguimos ya no divididos o fraccionizados, sino totalmente atomizados, porque no solamente estamos católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, sino dentro de los ortodoxos, pues ya sabes, patriarcados, los griegos, los rumanos, los rusos, dentro de los protestantes, pues eso sí que es una atomización totalmente de iglesias, evangélicos, no evangélicos, metodistas, no baptistas, etcétera, 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 ¿no? Y realmente, fíjate, pensamos que estamos muy bien cada uno en nuestra iglesia y a veces hasta pensamos que hasta tenemos la razón, sin pensar que el hermano puede tener también la razón. Entonces, fíjate, este año va a haber un momento en las celebraciones que todos vamos a intentar recibir los dones, lo hemos llamado así, ¿no?, o los carismas o las cualidades del resto de los hermanos. Es decir, vamos a fijarnos en lo que tienen las otras iglesias sin dejar nada nuestro, pues si podemos adquirir algún don que tenga eso. Yo creo que es un paso también bonito. Llevamos muchos años intentando acercarnos, conocernos, ver qué es lo que nos une, desterrar qué es lo que nos separan, que además son pequeños matices, a veces hay dos más importantes, ¿eh? Pero muchas cosas es muy administrativo, muy de andar un poco más el tema plástico que el tema, digamos,
sí, que el fondo, ¿no?
Que el tema de fondo, sí, ¿no? Y este año vamos a fijarnos en eso, yo como católico, ¿qué dones me puede transmitir Daniel como protestante o como pastor metodista, ¿no? Yo creo que eso puede ser bonito también. Interesante.
Sí, yo pienso que, bueno, ya comentaba Eloy que ya Pablo, el apóstol Pablo, habla a los corintios sobre las divisiones dentro del seno de la propia iglesia de Corinto, ¿no? Y, bueno, las divisiones están, yo creo que, en el factor humano mismo, ¿no? En el sentido de que hemos entendido la diversidad como algo que nos separa y no lo hemos entendido como algo que nos enriquece. Pero en sí, si miramos la sociedad en la que vivimos, veremos que es una sociedad plural, donde hay manifestaciones diferentes, y la cultura de un país se construye a partir de esos matices diferenciales de unos y otros, que en ningún caso deben ser excluyentes. Y la Iglesia creo que vive la realidad del pueblo también en ese sentido. Pero, bueno, está llamada a orar para entender la diversidad como un enriquecimiento, como algo que nos enriquece. Hablaba de los carismas, de los dones, nos enriquece, porque quizás yo carezco de un don que me aporta él hoy, y lo necesito, porque si no me falta algo, y si no estuviera él, yo no lo tendría. Y esto nos dará una nueva dimensión para el siglo XXI de la Iglesia, la idea de complementariedad para ser uno en Cristo.
Mira, además hay una cosa que es, yo creo que a veces las cosas suceden porque tienen que suceder. Se han preparado los materiales, como decíamos, los materiales son pues un poco los textos que vamos a utilizar en todo el mundo, las iglesias, pues, para rezar juntos. Pues se han preparado desde Canadá, igual que el año pasado explicábamos que se hizo de la India, y entonces ellos habían, los indios habían dedicado mucho por los Dalits, que son pues esa casta que ni se los miran, ¿no? Los
innombrables.
Que además casi todos los cristianos son de esas castas más ínfimas, y además lo están pasando a la fatal. Bien, pero es otro tema. Pues fíjate, los canadienses, ¿no? Precisamente la palabra Canadá, en el idioma de uno de los primeros pueblos del país, los Iroquis, significa aldea. Y entonces, como miembros de la casa de Dios, del pueblo que peregrina o que camina o del reino de Dios, somos miembros de una misma aldea. La casa de Dios es común.
Eloicos.
Es la casa ecuménica, no, la casa de todo el mundo. Entonces, fíjate qué bonito, Canadá lo han preparado, la casa de todos. Son estas cosas que a veces digo yo, pues, ¿por qué salen? ¿O por qué son casualidades? O las cosas cuando pasan es que tienen que pasar, ¿no?
Bueno, ¿desde cuándo lo estáis celebrando? ¿Desde cuándo lleváis a cabo esta Semana por la Oración?
Mira, todo empezó en el año 2007, con la Semana de Oración por la Unidad de ese año. Probablemente nos habíamos reunido con Eloy unos meses antes de Navidad, del año anterior, del 2006. Y nos propusimos, bueno, ¿por qué no celebramos la Semana de Oración por la Unidad? Y nos pusimos a trabajar en ello. Contamos con la colaboración de Antonio García y de Eloy, de Juan Manuel. Y bueno, pues estábamos cuatro denominaciones cristianas y empezamos ese año, además, con gran satisfacción, porque era la primera vez, no sabíamos muy bien quién acudiría, quién estaría, y en ese momento, pues el salón parroquial de la Iglesia Cristo Rey estaba lleno, creo que contamos 150 personas, que para hacer una actividad inicial hecha en una ciudad pequeña como es Aviñánigo, pues no deja de ser un hito, y a partir de ahí hemos ido creciendo juntos. En muchos sentidos, no solo en las celebraciones, sino también en nuestra relación con otros, en otros lugares, hemos ido conociendo personas, hemos ido encontrando cada paso, pues, situaciones que nos daban satisfacción y bueno, y así es. Por ejemplo, este año, pues, tendremos a una teóloga joven que es católica, que va a participar en uno de los actos, ¿no? Y la conocimos a través del blog y después personalmente en Madrid, ¿no? Pero con ella, pues las misioneras de la unidad, a los de Soria, un montón de gente. Parece que hablar de ecumenismo es hablar de algo minoritario, pero yo creo que hay mucha gente que día a día trabaja por esa esperanza, la del encuentro y la de la oración juntos. Sí.
Eso sí iba a decir, ¿no? Que quizá sí se va a hacer la semana de la oración por la unidad de los cristianos en todo el mundo, pero no sé si en todas partes va a ser tan real esa oración por la unidad, ¿no? Como aquí, que de verdad vais a estar unidos todos.
Pues mira, en nuestro blog publicamos, ya nos hacemos un poco propaganda.
Claro.
Si entras en Google y pones equipo ecuménico Aviñánigo, para la gente sale, todos juntos se llama el blog. Vamos colgando actos que nos van mandando, pues, conocidos, amigos de toda España, ¿no? El otro día nos mandaron de unas monjitas agustinas de Ávila, de un pueblo que ahora no me acuerdo del pueblo, bueno, por esto. Y nos damos cuenta que en toda la geografía española hay muchísimos sitios donde se hacen estas cosas. Y luego cantidad de actividades. Y como decía Daniel, con el conocimiento nos hemos ido conociendo, pues, con gente que tiene nuestras mismas inquietudes, ¿no? Y nos vamos reuniendo, pues nos hemos reunido en Soria, nos hemos reunido en Madrid, y ves un poco cómo van las dinámicas de la gente de pues yo creo que todas las que estuvimos hace poco, pues con los de Córdoba, con gente de Alicante, y un poco pues eso. ¿Qué actividades hace el personal? Pues además de la semana de oración, que es una cosa que hacemos, pues mira, unos van más por el compartir actividades, otros van más pues por el estudio bíblico, otra gente va más pues por hacer talleres de participación distinto. Fíjate, en Soria hicieron una cosa muy, muy, muy bonita, que fue una donación de sangre conjunta, las iglesias católicas con la iglesia con los de la mezquita, ¿cómo es?
Son islámicos.
Con los de islámicos.
Más interreligioso, más dentro de
la mezquita, sí. ¿No? Y eso es una cosa muy bonita, ¿eh? O sea, entonces, esto
roja,
no es ecumenismo, ¿no? Es diálogo interreligioso, pero fíjate, o sea, un poco lo que ¿qué hace la gente? Pues hace un poco lo que se les ocurre, ¿no? La cosa es, mira, convivir, participar, conocerse, porque lo que no es conocido no puede ser querido. Y además, como decía Daniel, cuando te conoces aprendes muchísimas cosas. Aprendes fundamentalmente qué es lo que me puede aportar la otra persona.
Bueno, contadnos qué vais a hacer estos días.
Bueno, estos días tenemos dos actos. El primero de ellos es el día miércoles.
¿El día 22?
El día 22. Es un acto litúrgico en el que tomamos para dicho acto los materiales que es de la conferencia episcopal o desde el Consejo Mundial de Iglesias se preparan para esta semana. Y después el viernes tendremos una charla conferencia en la sala de cultura de Aviñánigo, en la que participará Ana Bou, es esta joven teóloga que hablará sobre la juventud y la fe y la teología, y también participará el coro de Santa Elena de Biescas. Así que es un acto más cultural apoyado por el ayuntamiento, como viene haciendo. La verdad es que debemos agradecer al Ayuntamiento de Aviñánigo, que en ese sentido pues colabora normalmente facilitándonos todos los trámites, el local, la publicidad y demás. Así que en ese sentido el acto del viernes yo creo que supera también el ámbito eclesial para entrar en un ámbito más de la sociedad, de la ciudad, ¿no? De la gente de la ciudad.
Bueno, Iba a decir que nos contéis en qué más cosas estáis metidos, pero...
El acto del... Yo voy a apuntar, sí, porque Daniel a veces es humilde y se calla las cosas. El acto del miércoles, que es a las 8 de la tarde en los salones parroquiales de la Iglesia Cristo Rey, es un acto de oración que está presidido por un pastor protestante, uh-huh, por Daniel Vergara, y la predicación hará un cura católico, un sacerdote católico de la Iglesia Católica Romana, que será Ramón Clavería. Y eso da un poco imagen al exterior de que las cosas se hacen entre todos. El local es de la Iglesia Católica, pero como otras veces ha sido otro local distinto,
sí, puede ser cualquier...
¿no? Y en un local de la Iglesia Católica, el que va a presidir todo va a ser un pastor. Y lo va a predicar un cura, pero podría predicar otra persona. O sea, esto es un poco lo que es el ecumenismo. Vamos a hacerlo todo, pues, respetando.
Todos
cada
juntos,
uno,
¿no?
Y todos juntos. Es eso. Otras cosas que estamos metidos, el estudio bíblico. Vinimos a contártelo cuando estábamos recién
empezado.
Hemos tenido algunas sesiones, van bien. Para lo pequeñito que es Aviñánigo, está participando gente. Bueno, estamos contentos.
Sí.
Estamos, era un gran reto, no sabíamos si iba a responder la gente, y la gente está respondiendo. Nos contaban el otro día, en Madrid, dejaron de hacer estudio bíblico porque no iba gente. En Madrid. La verdad es que ahora lo cambiaron, ya han hecho unas conferencias que duran tres meses y tal, pero lo que era el estudio, por una gente. Nosotros estamos en 20 y tantas personas.
Bueno,
es 20 y tantas personas, muy poquita gente, pero bueno.
Bueno.
Pero es Aviñánigo, ¿no? Es...
No es tan poquito.
Está muy bien.
No es tan poquito, porque realmente si miras ciudades grandes como puede ser Madrid o Alicante o donde se hacen este tipo de actividades, el número no es mayor de 20, a veces es menor, ¿eh? O sea, que en proporción.
Muy bien, muy bien. Es para estar contentos, vamos.
Sí, sí, sí.
No sé si nos falta algo más por añadir, chicos, algo que queréis.
Haremos el sábado anterior al Domingo de Ramos un concierto en Viescas, con la colaboración del Ayuntamiento de Viescas. Simplemente será un concierto de Semana Santa, como ya hicimos el año pasado con un coro gospel. Este año viene un coro de Zaragoza, que conocemos de Zaragoza, y será una actividad porque también los cristianos de distintas denominaciones podremos reunirnos una tarde a escuchar un coro, ¿no? Música sacra, y que no nos predique absolutamente nadie, ni cura ni pastor.
Que la música también es alimento para el alma.
A juntar todos música. Y no tenemos así más. Bueno, tendremos luego las oraciones de Pentecostés, así,
pero yo creo que habrá tiempo
para.
Sí, es lo que venimos haciendo. De todas formas, invitar no solo al acto el miércoles a los que quieran acompañarnos, de bien sea de la Jacetania o del Valle de Tena, sino también el viernes para la conferencia sobre juventud, justicia social y fe, que entendemos que es algo que podemos aportar desde las iglesias, desde la perspectiva de la fe, a una sociedad que necesita movilizarse en tiempos de crisis, en tiempos donde la esperanza decae, pues entendemos que es necesario. Así que están invitados para los dos actos, o para cualquier acto que organizamos, pero vamos, en concreto estos dos de esta semana, a todos aquellos que quieran compartir con nosotros desde la Jacetania o del Alto Gallo o desde otro sitio.
Ana es una persona muy joven, es mujer, que esto es importante, es teóloga, es escritora, tiene un blog muy seguido, trabaja en temas de marginación social, de prostitución, de infancia. Es una persona que el tema de justicia social y...
Ya lo domina, ¿no? Un poco.
Y además da el callo, ¿eh? Es de las personas que están en la trinchera, ¿verdad?
Pues lo que también tenéis vosotros es las puertas abiertas de esta emisora, siempre que queráis
muchas
venir.
Muchas gracias, María.
Bueno, muchas gracias y que vayan muy bien los actos de la próxima semana. Gracias.
Gracias a ti.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya te lo hemos venido contando esta mañana. Hoy celebrábamos el Día de San Antonio, lo celebramos, vamos, durante todo el día, el Día de San Antón, patrón de los animales, con esos actos de la mano de la Hermandad de la Oración de Jesús en el huerto, en la catedral, que ya han tenido lugar. Y también te contamos que este domingo, el día 19, se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones. El lema de este año es Emigrantes y Refugiados, hacia un mundo mejor. Y así llegamos al final de este Espejo de la Iglesia. Muchas gracias por habernos elegido, por acompañarnos en esta mañana. Enseguida las noticias con Paola Vandrés. Y disfruta de este fin de semana. Adiós.